Hablando de cultura y otras hierbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras hierbas.
Seguimos.
Bueno, continuamos.
En la columna.
¿Cómo queda el panorama? No, planteaba Alejandro antes de la tanda. Tenemos túnel, ¿qué pasa ahí?
No, la pregunta era cómo. Si esto. ¿Hasta qué punto perjudica esto? Si le da algún beneficio al centro, por ejemplo, a la parte urbana, urbanística, a la ciudad vieja también, ¿no? ¿Cómo lo ves elaborar?
Yo lo veo críticamente. Yo tengo inquietud, tengo temor sobre esto porque creo que así como está planteado, digamos, una vez que se descartó el subterráneo, ¿no? La excavación y el túnel, ahora vamos a tener estos ómnibus, los famosos BRT, que son largos, que son grandes, que tienen una escala bastante apreciable, transitando por superficie en 18 de julio junto a los autos, ¿no? Ya tenemos un 18 de julio que está muy devaluado por una cantidad de factores, ¿no? Edificios en mal estado, la polución visual, la presencia hoy, bueno, de los ómnibus, la ciclovía y los autos al mismo tiempo, las veredas colonizadas por la venta callejera, o sea, es una situación que ya es complicada. Por lo que veo y vislumbrando un poco el futuro, creo que esto no va a ayudar a mejorar 18 de julio. Y no me vengan con el argumento, hay gente que dice, bueno, 18 de julio ya está tan mal, o gente que dice, a mí no me interesa ya, porque no camino por 18 de julio, digamos. Eso no son argumentos.
Un argumento individual.
Y por supuesto, pero además la idea justamente es que 18 de julio siga, o mejore, digamos, se siga manteniendo como gran espacio simbólico de encuentro ciudadano, ¿no?
Patrimonio.
Como cualquier centro histórico. Estamos hablando del centro histórico de la ciudad.
No, es como si hicieran algo, ponele la Avenida de Mayo en Buenos Aires, ¿no?
Muy buen ejemplo.
La avenida que es la avenida tradicional que une la Plaza de Mayo con la de Congreso, ¿no?
Sí,
con
claro, exacto.
Ahí se hiciera algo por el estilo, es inimaginable, ¿no? Y el 18 de julio es la calle mayor.
Sí, y eso que Buenos Aires tiene muchos problemas patrimoniales, ¿no? Nosotros en Montevideo tenemos un sistema legal, normativo, que está bastante evolucionado, tenemos comisiones especiales, tenemos comisión de patrimonio, creo que en el plano teórico por lo menos tenemos algunos instrumentos, ¿no? Y sin embargo pasan estas cosas, la comisión de patrimonio nacional no ha sido consultada sobre este asunto.
Escuchamos a Marcel Suárez.
Pero eso es algo inaudito.
Decir eso justamente.
Pero eso es como que te estén operando del corazón y vos ni te enteres, porque como que no fuera tu cuerpo, digamos.
No me acuerdo, ¿no? La cantidad de declaraciones de patrimonio que hay a lo largo de toda la avenida donde se empiezan a hacer esas modificaciones, que pasa a tener alteridades. Eso, él dio una cifra, yo la leí acá, pero ahora no me acuerdo, 20 y pico o más.
Tenés una cantidad de inmuebles, de piezas patrimoniales en Ciudad Vieja y en el centro, y en particular en la avenida 18 de julio, ¿no?
No, aparte,
pero ni siquiera es eso, es además el patrimonio tomado en sentido amplio, urbano, ambiental. Toda la avenida es patrimonial.
Claro.
Y
el que cree que, que no va a perjudicar, no tiene las cosas muy claras, porque el tema es que dentro de ese plan, que si hubiera sido coherente, hubiera tenido más cuidado de preservar la avenida, ¿no?
Sí.
De buscar alguna forma que puede ser, como decíamos, un tranvía chico,
unos
micros.
Y nada de autos.
Exacto. Además, me parece que
autos para los costados.
Pero si hacen
para San José, para Soriano.
Hace un intercambiador que va a salir millones. Podían que los largos pararan ahí y salieran de ahí micros, ponele, ¿no?
Sí, es parte de lo que decía al principio, ¿no? La parcialidad. Desde el punto de vista teórico, conceptual que tiene esto, que se miran algunos aspectos y se excluyen todos los demás. No hay una mirada patrimonial, no hay una mirada espacial, no hay una mirada arquitectónica. Es una mirada netamente ingenieril, con todo el respeto que tengo, por supuesto, por un campo en el que además no es de mi especialidad, ¿verdad? pero una mirada exclusivamente ingenieril desde el punto de vista del tránsito, ¿verdad? Y de la eficiencia en términos de minutos.
Sin tener en cuenta nada más.
¿Qué pasa?
Ni siquiera la propia vida de la gente, ¿no?
Con todo lo demás. Bueno, eso se discutió mucho justamente en relación con el túnel, ¿no? Cuando se decía, bueno, la gente llega más rápido, pero no puede mirar por la ventana, no puede. Un turista, en la hipótesis del túnel, no iba a poder apreciar el paisaje edilicio de 18 de julio porque iba a ir por debajo de la tierra, ¿no?
Es realmente absurdo.
Eso, ¿no? Por suerte, se descartó. Ahora, ¿no tendríamos que volver un poquito atrás? Esperar un poco, digamos, tomarnos un tiempo, no esperar, digamos, pero pensar con más calma todo esto.
Yo creo que hay que tal vez repensar.
Reevaluarlo, ¿no? Repensarlo, por supuesto.
Liquidado el túnel, la mega obra, recién la nombraron, es el intercambiador. ¿Cómo ves eso, Laura? Porque, tiene como centro tres cruces prácticamente, ¿no?
Sí.
La Plaza de la Bandera.
Sí.
Y ese ya es un punto. Yo me acuerdo de Mariano Arana. Mariano Arana dijo, no, lo peor que se les puede ocurrir es tener un shopping y una terminal de ómnibus ahí, en ese lugar. Y lo vivimos. Es impresionante salir para, yo qué sé, para Goes, estás una vida, vienen todos los ómnibus de interdepartamentales de todos lados, un mundo de gente, se amplió el shopping y no se amplió la terminal.
Sí.
La terminal sigue con una entrada y una salida. Yo no sé qué es lo que va a pasar un día que haya un incendio ahí abajo, porque no hay manera. No,
pero
¿no?
Ahora, con la obra del intercambiador, va a complicarse mucho más.
Entonces,
todo.
Me pregunto, eso está atrás. ¿Con el intercambiador qué pasa?
Parecería como la afirmación de un error inicial, ¿no? Creo que fue un error para mí.
La frutilla
colocar la terminal ahí y ahora con el shopping y todo lo que implica. Es un lugar terrible de la ciudad. Aparte, viste, cuando llegás a la terminal en el ómnibus, digo, entra como por un... Todo es apretado. Es terrible. Y ahora encima, con esto, yo lo veo negativamente. Tampoco quiero ser apocalíptica, ¿no? Pero... digamos que quizá no es lo que más me preocupa, porque mi preocupación es más global, o sea, creo que ahí hay un problema, pero yo veo problemas más grandes o más graves en todo esto, que es, como decía, la falta de visión global, la falta de integralidad, que solamente estamos resolviendo entre comillas, ¿no?
Claro.
El tránsito entre Montevideo y Canelones y el resto parece que no existiera.
Sí, bueno, tampoco resuelven el tránsito hacia el oeste, como decíamos, hacia el norte.
Sí,
¿no?
Y vuelvo un poco a algo que comentábamos recién, ¿no? El tema del desplazamiento desde el área central a la periferia. Eso es, en general, es por un, digamos, en algunos casos es por un tema de que no podés acceder a la tierra, a lo que implica vivir en el centro, y te tenés que ir, ¿no? Eso es lo que explica gran parte de la periferia norte y oeste. La periferia este tiene mucho que ver a veces con un imaginario, con una idea del suburbio, de un modo de vida en contacto con el verde, porque es mucho más barato. Tener un jardín en Pocitos es prácticamente imposible para la mayoría de la gente.
Es un fenómeno que
lo podés tener en Shangri-La, en la
que,
¿no?,
se dio en países del norte, primero ese fenómeno de los suburbios residenciales,
sí.
Bueno, y los balnearios operan en ese sentido. Como
el suburbios. Tema es que un sistema de transporte público debería atender a toda esa situación, a todo el arco de la periferia, y atender sobre todo la distancia, no en términos de kilómetros, la distancia social que hay entre la periferia y el centro.
¿Cuánta gente que trabaja, que vive en La Teja, bueno, que vive en Nuevo París, trabaja en el centro, estudia en el centro? Toda esa gente, todo este megaplan no le beneficia nada. Porque no, por ahora no hay ninguna solución para eso, ¿no?
Y mucha de esa gente es la que no accede a un auto, además. Entonces,
exactamente.
Es mentira que con esto vas a resolver el problema del auto, porque el que anda en auto no se va a bajar del auto así nomás. Es lo que vuelvo un poco al principio, ¿no? Tenés que tratar de resolver el problema de quienes necesariamente andan en ómnibus, ¿no? Y tenés que desalentar el auto, pero de verdad. Y eso yo lo veo complicado por problemas que trascienden este proyecto, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo como de educación, ¿no? De cambio cultural, que es más lento.
Que no es de un día para otro, ¿no?
No, esas cosas son, bueno, son muy difíciles.
Bueno, más rápido, por lo general ya hay, eso está bueno. Ya han achicado un poco, cuando había un periodo, un horario tan distante, mirá, 20, 25, lo han achicado bastante en toda
la línea.
A mí
me llama mucho la atención que mucha gente, que es la que usa auto permanentemente, se queja de que el transporte público está mal y no sé, hay gente que vive, no sé, Malvin, Punta Gorda, etcétera. No es tan difícil circular en ómnibus entre el centro, son líneas que funcionan bien, que llegan en hora. Es una retórica para justificar el uso del auto. Y en todo caso no tenés por qué tener 3 autos por familia. Diga, no es necesario.
Sí, recorres Punta Gorda.
Es un tema de comodidad, es un tema de costumbre, de hábito. El auto es muy bueno, claro, para irte al interior, para irte de vacaciones, te resuelve una cantidad de cosas. Pero me parece que hay que tender, como hacen las ciudades, las mejores ciudades del mundo son aquellas en las que el auto está en declive. La gente camina, anda en bicicleta, anda en subte, ¿verdad? Es otro tipo de vida, otro modelo de vida al que los uruguayos estamos como llegando tarde, ¿no?
Está fomentando, y lo peor es que está fomentando el auto, por ejemplo. No se está fomentando un cambio en ese sentido. Ni siquiera, claro, ya no hablamos del cambio cultural, ni siquiera se está intentando fomentar una publicidad hacia, una propaganda hacia un cambio, que fuera más ecológico, más...
Sí, está todo el tema ambiental, hay muchos temas. El tema ambiental de la contaminación... El tema ambiental en el sentido de que tenés una ciudad, por ejemplo, Pocitos, está saturado, está estudiado eso. Está absolutamente saturado en algunas horas pico, entre los autos y los ómnibus y los taxis.
Rato, sí.
Es imposible.
No, claro, no podés ni...
Hay un tema hasta de calidad de vida personal. O sea, hay problemas, todos sabemos los problemas que tenemos los uruguayos con algunas enfermedades, ¿no? Cardiovasculares. Si estamos todo el día arriba de un auto, es cada vez peor. Pero,
claro, en la salud. Sí, reciente.
Por eso, entonces es una red de problemas, porque siempre la realidad es compleja, ¿no? Donde todo está vinculado.
Claro, no son comportamientos estancos. O sea, hay un... Acá falta, bueno, en otro contexto, en otra circunstancia, pero también un cambio grande en la ciudad. En los años 30 o 20, ¿no? Más bien 20, el plan director que... la Rambla Sur, cantidad de construcciones y de la diagonal, lo que se llamó Diagonal Graciada.
Sí, Libertador. La Diagonal Fabini, que después fue agraciada y ahora es Avenida Libertador.
Todo eso, en aquel momento me parece que tenía más coherencia, ¿no? En aquella ciudad, en aquel contexto, ¿no?
Bueno, era una ciudad diferente también, ¿no?
No había tanto auto.
Más pequeña, quizá todo era un poco más fácil, no sé, pero de todas maneras seguimos siendo muy pocos. Debería ser todo más sencillo aquí en Uruguay, ¿no? Somos pocos y nos conocemos todos, no sé, somos como algo, un país muy especial con cosas muy buenas, donde todavía tenemos, ¿no?, cosas como, bueno, una cierta escala, te encontrás con gente por la calle... tenés los cafés funcionando, tenés como un tipo de vida urbana que para mí es muy saludable.
Que
¿no?
se mantiene,
que
a pesar de
sí,
todo.
A pesar de todo, pero claro, hay que tratar de que ese todo cada vez sea menos grande, ¿no? Tratar de mantener, de preservar estas cosas.
Sí, no hacer emprendimientos que van en contra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a veces estamos muy deslumbrados también, porque el mundo va hacia un lado y todos pensamos que hay que ir hacia ese lugar. Y el mundo va hacia lugares diversos y tampoco está tan bien el mundo, ¿no? Está bastante mal.
No, claro. Y tampoco se miran los ejemplos buenos.
Claro.
Después está el problema de... que para mí es uno de los males de esta época, pero bueno, vivimos en la sociedad del consumo. Y me estaban diciendo que hay toda una dinámica y un músculo de por ejemplo, cuántos autos tienen que entrar por año... que aunque después el mercado no los pueda comprar o absorber, de todo modo esa dinámica no se puede parar. Entonces el que importa lo que te meten en el container o en los barcos, o eso tiene que seguir porque es una dinámica que está armada de otra manera. Y lo estamos viendo por todos lados. Agarramos por ahí por por la interbalnearia desde el aeropuerto, y ahora tenemos shopping de autos. Pasás por el puerto, por esta autopista espectacular, buenísima, que se hizo, es una gran cosa, me parece. Mirás el puerto de abajo y hay container y autos, y están una vida. Y entonces digo, también hay que empezar a mirar esas cosas.
Sí, no. Y sobre todo porque, bueno, esa hay una realidad, ¿no? Que son los hechos, tal como lo que vos describís, y después encima hay un discurso que permanentemente te repite que es inevitable, que la única forma de hacer las cosas es esta, que el único modo de vivir es este, que eso creo que es un gran triunfo de, no sé, de cierta mentalidad, ¿no? Hay un triunfo en el sentido de que, bueno, de ciertas lógicas, ¿no? Liberales, neoliberales, esto es todo lo que hay, esto es lo único que se puede hacer y no hay alternativa posible. Y todos estamos presos de eso. Es muy difícil, hay que estar muy autovigilante para no caer en esas trampas, porque es cierto, hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero quizá hay otras que sí.
No, claro, como que están cerrando las puertas a la posible alternativa, ¿no? La posible utopía.
Claro, y el que piensa un poco distinto es lírico, romántico, idealista, utópico, utopista sería. Y bueno, creo que en ese hay que buscar un equilibrio, hay que tratar de poder transformar lo que se pueda, y bueno, y lo que ya no se puede, ¿qué vamos a hacer? Habrá que aceptarlo, pero claro, creo que hay una lógica
ese contexto,
un poco...
estamos hablando de un contexto amplio, de lo que no se hace, ¿no? De una visión, pero parcialmente, ¿cómo ves en todo esto? ¿La Ciudad Vieja será perjudicada con todo esto?
Y no sé, no tengo la bola de cristal. Beneficiada no creo, eso es seguro. O sea, no sé cómo van a transitar esos ómnibus gigantes por Ciudad Vieja. No sé si eso está previsto, si está planteado.
Creo que la idea es que es el límite es la Plaza Independencia, parece.
Por otro lado, se ha dicho también que van a entrar, yo qué sé, como... No está claro eso todavía, ¿no?
No sé por dónde van a... Darán la vuelta por la Plaza Independencia para salir, no tengo ni idea. Porque,
otra cosa terrible, imagínate.
Claro, tremendo.
Vas a tener un cinturón permanente.
Tremendos bichos.
De ómnibus dando vueltas. Sí.
No es desvirtuar el sentido de las plazas también, ¿no?
Es
y bueno, ¿y cómo va a quedar la plaza Cagancha, ¿no? Con
dice que no hay otra que correr la Estatua de la Libertad. Yo, parece.
Y la Plaza Cagancha, que ya ha tenido varias afrentas, ¿no? Porque no es la misma Plaza Cagancha.
No,
ya cambió la escalera, cambió el pavimento.
Vemos las fotos, ¿viste?
Ha habido afectaciones horribles, ¿no? Un pavimento que por momentos de granito pulido, que cuando llueve te patinás. Una plaza que ha sido bastante alterada y bastante afectada. Y ahora le sacamos la estatua de la columna de José Livi, y bueno, es otra pérdida más, ¿no? No sé.
Y pérdida de identidad, hay una pérdida de identidad todo eso, ¿no? Y de visión de la ciudad, de cómo es, ¿no? Pero bueno, es complicada la cosa, pero digo, yo creo que habría...
Está muy bien lo que plantea Laura, que se haga otro proyecto, listo. Porque,
habría que ser fuerza.
Esto es un uno corregido en el plano que tenían, se borró el túnel y arriba se puso otra cosa. Entonces, hay que rebobinar.
Cuando tenés una propuesta que supuestamente es coherente y tiene cierta unidad... y le sacás, le cambiás una pieza, es una estructura, una vez que tocas una parte se mueve lo demás. Vos no podés eliminar el túnel y seguir como si nada
con
el mismo sistema que estabas pensando. No podés recuperar la estación de AFE, ignorar esa situación, que es una buena noticia, incluirla en el sistema.
Es como hay, como que no se junta una cosa con la otra, en la cabeza de los que organizan, no los técnicos, sino... Los que piensan la ciudad, si hay alguien pensando, ¿no? Más allá de... porque si se pensara un poco, es como tú decís, Laura, tendría que juntarse la buena noticia de la estación de AFE y el tren, la vuelta del tren, con este proyecto.
El motivo jamás puede ser la elección, pero jamás de los jamases es admisible que el motivo sea el campeonato del mundo del 30. Y es inadmisible también para la cosa que quieren hacer, que es prácticamente hacer un estadio centenario nuevo arriba del que hay. Las dos cosas.
También.
Es totalmente inadmisible.
Otro tema polémico.
Es totalmente inadmisible lo que se alega. ¿Saben por qué? porque se juega un solo partido y después se van todos para Portugal y para otro lado. O sea que ahora es un solo partido que se va a jugar acá.
A mí realmente resulta...
Entonces, si hubiera sido para para una serie, voy a decir, bueno, está bien, pero es para un partido.
No sé, disparate.
Entonces, todo esto, es decir, la razón no puede ser ni el Mundial, ni el estadio, ni este proyecto.
Porque son razones menores
podrá ser
la elección. Del impacto que va a tener esto. A mí me resulta totalmente irritante cuando veo a los actores políticos, ¿no?, en los medios, salir a decir todo el tiempo que esto tiene que estar terminado tal día, tal hora, ¿no?, de tal año. Me parece inadmisible, realmente me genera una irritación. Me parece algo
nunca cumplen, Laura, nunca terminan.
Cuando es algo
un año más,
es algo muy importante. Estás cambiando cosas que además no van a ser fácilmente reversibles, no van a ser, ¿no? Tenés que ser más responsable y tomarte tiempo para pensar esto de manera como corresponde, digamos, ¿no?
Esto requiere un gran repensar, ¿no? Volver a planteárselo, ¿no? Plantear alternativas también, aportar mientras haya tiempo de hacerlo, ¿no?
Y escuchar a todos quienes tienen algo para decir. Hubo muchos artículos en la prensa, Battistoni, Urruzola, Villarmarzo, Nahum, etcétera, etcétera, ni me acuerdo. Mucha gente con trayectoria, con pensamiento sobre todo esto, ¿verdad?, que no son recién llegados. Y bueno, ¿qué pasa con todo eso? No tienen autoridad para ser escuchados. Tenemos todo tan claro, ¿no? Seguimos adelante y hay mucha gente y está este foro ciudadano que está queriendo hacer oír su voz y tampoco se le da un espacio.
Bueno, la seguimos por ahí, Alejandro, ¿no? Sí. Que venga la gente del foro.
No, hay que hablar con la gente del foro.
Ahí va.
Para seguir con el tema, porque es un tema que va a estar en el candelero cada vez más.
Sí, bueno, me
impresionante,
parece
Laura, lo tenés todo muy claro, ¿eh?
No,
por favor.
Nos
has esclarecido un montón de cosas a nosotros.
Uno
se pone un poco nervioso, porque como no es la especialidad de uno, acá lo hemos comentado varias veces.
Y son temas inquietantes. A mí no es que tenga todo claro, pero son temas que me quitan el sueño de verdad. Me preocupan, porque vivo acá, como ustedes.
Claro.
Y quiero mucho la ciudad, y bueno, y nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, para
capaz que nos impacta, ¿viste? Hacen todo esto con el túnel incluido. Un día salimos a la calle y nos metemos en un bicharraco. Che, qué bueno que está esto, ¿no? Bueno, pero es difícil, ¿no?
Es una visión lírica el asunto.
Es difícil asumirlo así, ¿no?
La lucidez de Laura, como que aportó, me parece, para reflexionar, ¿no? Para aquellos que no están oyendo y que de pronto piensan ingenuamente que esto está todo bien, bueno, que pensar un poco.
Y hay que conversar y hay que pensar. Sí. La conversación es otra cosa que hay que mantener. Y para eso es importante. También caminar por la calle, para poder conversar con otros.
Claro, también ahí tenemos conspira la realidad de hoy, ¿no?
Esa
realidad de que la gente no sale, no anda por la calle. Yo qué sé.
Dar facilidades para eso, para que la gente salga.
En los 90 y principios de los 2000, la experiencia, yo me encontraba caminando por el 18, me encontraba siempre con alguien, ¿no? O iba ponerle algún bar 18, te encontrabas en una esquina. Ahora no te encontrás con nadie.
Bueno, no es tan así.
No, te encontrás, pero digo, como que aquello tradicional que duró décadas.
Sí, las tertulias montevideanas.
No, y todo, claro, que fueron cambiando, pero todavía en los 90, en los primeros 2000, vos te cruzabas con la gente. Bueno, aparte que desaparecieron los lugares donde hacían tertulias y todo, ya sabemos, ¿no? Y todo eso conspira contra la conversación, como que vos decías, todo conspira con el diálogo, y también, bueno, la gente opinando como de manera radical y equivocada de pronto en las redes, pero no dialogando tampoco, ¿no?
Bueno, ahora voy a hacer una propaganda del Parque Maguá. Ahí tienen un lugar muy lindo para ir a conversar, mirando el mar. Quizá no en el invierno más crudo, pero otoño, primavera, verano.
Tempranito.
Hay unas reposeras, es un lugar justamente para ir a conversar.
No, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Hay mucha gente que todavía no la tiene clara, ¿no? Es ahí nomás, en la Rambla Sur, ¿no? Donde está, donde termina la Ciudad Vieja, ahí está. Bajando por Ciudadela de Plaza Independencia, llegás en dos patadas a allí, a ese lugar que nos recomienda Laura, que donde podés dialogar con otra gente, ¿no? Encontrarte con gente, ¿no?
Exactamente.
Eso que tanto falta, ¿no?
Bueno, vaya a saber qué tema nos convoca más adelante, Laura. Acá bueno, o en el ómnibus, vaya uno a saber, pero por lo pronto quedamos muy entusiasmados con la gente del foro, así que vamos a tratar de contactarla.
Perfecto, me parece bárbaro.
Yo creo que hay que ir, el primer paso es ese para darle voz también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Así que bueno, adelante con
un
eso.
Un lujito, ¿eh? Muchas gracias. Que pase
no, gracias
bien.
A
bueno,
ustedes.
Gracias a vos.
Ya volvemos con el Tungelé.